esa iniciativa, bueno, pensé ahora explicaroslo porque hemos hecho este minuto de silencio, pero es para aprender a incorporar minutos de paz, minutos de relajación, minutos de calma, minutos de diálogo contigo mismo, con tu corazón, minutos de silencio, minutos de respirar profundamente y soltar las tensiones a lo largo del día. Y es una cuestión de una disciplina personal, que uno tiene que buscarse un método para incorporar esos minutos. Y por ejemplo, si cuando estás conduciendo el semáforo está en rojo, en algunos países, aquí no, pero en algunos países te van saliendo los segundos para que sepas cuántos segundos te quedan hasta que se ponga verde. Esto lo he visto en la India y en algún otro país también. Y sí, en Hong Kong creo, o en Filipinas, no sé, estuve este verano, hice una exposición. Y entonces eso, cuando estás con el semáforo en rojo, pues te pones una meditación de un minuto. En vez de ponerte nervioso, en vez de estar con el pie en el acelerador y ya empezando a arrancar antes de hora, un minuto, ¿no? O sea, buscar momentos para relajarnos y conectar con lo que es importante. Nuestra alma y nuestra mente al ruido, al estrés, a las prisas, a la acción, a los demás, y que perdemos, o no es que lo acabemos de perder, pero dejamos de estar en sintonía y en contacto con lo que realmente es importante para el alma, para el corazón y para el ser. Así que, hablando del tema de hoy, de alcanzar la plenitud, despertar y brillar. Primero me gustaría definir un poco qué entendemos por plenitud. Cuando uno está lleno, está pleno, es decir, no tiene carencias, está en una experiencia de gozo, se siente completo y por tanto tiene una estabilidad y una serenidad interna que le ayuda a afrontar los diferentes obstáculos, a tratar con las diferentes situaciones desde ese estado de serenidad, de calma y de plenitud. Plenitud entendida como un estado de sabiduría, en la que te das cuenta que no necesitas nada externo para alcanzar la autorrealización del ser. Hoy en día hay una creencia, una cultura, un sistema basado en llenarnos de cosas, en tener en cuenta la prosperidad, el dinero y la riqueza, en buscar una seguridad, y por mucho que se invierta en armas, vemos que los países que invierten en esa seguridad no están más seguros, pero incluso cuando nosotros invertimos en seguridad, tampoco con ello superamos nuestros miedos y nuestras inseguridades internas. Diríamos que hay dos yos: el yo basado en el ego y el yo, el ser, el alma, la conciencia verdadera. Entonces estamos en una cultura en la que predomina el yo, el ego. El ego es el que necesita poder, es el que necesita justificarse, necesita defenderse. El ego es el que provoca el sufrimiento. Una persona libre de ego no sufre. No quiere decir que no tenga un dolor físico, pero por ejemplo, si me duele la rodilla, yo no tengo por qué sufrir, porque yo no soy la rodilla. Podré sentir el dolor físico, pero estoy diferenciando dolor de sufrimiento. El sufrimiento es más existencial, más del alma, más de la mente, y el dolor más físico, y muchas veces lo mezclamos. me duele la rodilla y estaba en un estado de sufrimiento. Así que estamos en una cultura en la que en general, sobre todo en Occidente, pero bueno, en general en todo el mundo, en la que prevalece el materialismo, el egoísmo, y ello lleva a la avaricia, a querer poseer más, querer dominar al otro, a la venganza, al rencor, a toda una serie de factores negativos y que están en cada uno de nosotros, en unos más que en otros, pero todos de vez en cuando tienen rabia, se enojan, sufren. De hecho, yo diría que hay sufrimiento en el corazón de casi cada ser humano. Y es porque nos hemos alejado del ser verdadero y nos hemos identificado con yo, el ego, yo, el cuerpo, yo, los valores materialistas. Y entonces desde ese yo materialista buscamos una plenitud materialista. Y el resultado al que hemos llegado es que hemos maltratado el planeta, hemos explotado a otros seres humanos para tener más riqueza. O sea, hay niños que trabajan desde muy jóvenes en algunos países y hay una explotación a muchos niveles en muchas partes. Y todo por esos valores materialistas. Estoy haciendo como una observación muy simplista o muy sencilla, pero en esencia que veamos que la raíz, la semilla está en una identificación con el ego. El ego quiere poder y entonces en una lucha por el poder, por ejemplo, los políticos se olvidan del verdadero sentido de la política, que es servir al pueblo por su propio poder, por esa lucha por el poder. Y el empresario que tiene que producir riqueza, trabajo y bienestar, pues también por ese afán de riqueza, pues destruye bosques o destruye poluciona, contamina ríos, otras cosas, todo por esa avaricia de poder, de riqueza. Pero en el fondo es que la semilla es el ego y hay un vacío existencial que lo llenamos de toda una serie de cosas absolutamente superficiales que no nos llenan permanentemente. O sea, te llenas un poco y luego te vacías enseguida porque no es una verdadera plenitud. Entonces, en todos los caminos espirituales y también en todas las religiones hay, o sea, se propone un objetivo de alcanzar una plenitud conectada con lo divino, conectada con ser semejante a Dios, por ejemplo, ¿no? Y si dice Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, conectado con la luz, con la liberación, con la salvación, con la conexión con lo divino, con trascender lo más material y acceder a una dimensión más espiritual. En fin, hay diferentes propuestas, diferentes códigos de conducta, diferentes formas de explicarlo en las diferentes religiones, pero en esencia es ese trascender el ego y los impulsos egoístas como de robar, de matar. En todas las religiones hay un código: no matar, no robar, no hacer al otro lo que no harías a ti mismo. Entonces esos códigos son como para trascender esos impulsos más egoístas que nos atrapan en la violencia, en un consumismo exagerado que no necesitamos. Es decir, no necesitamos muchas chaquetas, muchos zapatos, muchos vestidos, muchos pantalones, no los necesitamos, y sin embargo nuestros armarios están llenos de muchas cosas que no necesitamos, y sin embargo lo que realmente anhela nuestra alma pues no lo encontramos, porque lo buscamos fuera y no hemos cultivado ese ser interno. Entonces, en los diferentes caminos espirituales pues proponen ese saber controlar tu cuerpo y tus impulsos emocionales y tus impulsos que surgen del ego y que te llevan de alguna forma u otra a pegarte, a atraparte o incluso tener adicciones. Y por ejemplo, ya he puesto alguna vez un ejemplo que nos explicó este año pasado, cuando inauguramos nuestra sede en Madrid, nuestra nueva sede en Madrid, que cambiamos de dirección. Vino un abogado que es, bueno, hace muchos años que practica la meditación y es de India, y dijo que habían hecho una investigación en las cárceles de India con todos aquellos que habían matado a alguien. Una investigación en la que les preguntaban que si se lo hubieran pensado 5 minutos antes de cometer esa acción, si la hubieran hecho. Y el 90% contestaron que no hubieran matado, si realmente hubieran reflexionado 5 minutos. Entonces, claro, esto es muy fuerte, ¿no? Que el ser humano llega al punto de dejarse llevar tanto por sus impulsos egoístas, avariciosos, violentos, que comete una acción como de hasta faltar el respeto a la vida. O sea que de todas las especies que conviven en este planeta, ningún animal mata a la especie de su propia especie. O sea, matan al de otra especie, pero no a las de la suya propia, excepto el ser humano, que se matan unos a otros. Entonces, todo ese extremo al que hemos llegado de maltrato por amor. O sea, cuando entonces, cada día hay noticias de maltrato de alguien que es su ex o su no sé quién, que le ha matado, le ha maltratado, etcétera, es porque en ese amor hay mucho egoísmo mezclado, hay mucha inseguridad, hay falta de autoestima, hay sometimiento, hay dependencias, en fin, que la psicología humana es un poco complicada. Pero en esencia, la esencia de la esencia de la esencia de todo esto es que nos identificamos con el ego. Y en la meditación y en el camino espiritual, el que proponemos aquí, que es el del Raja Yoga, es darte cuenta que no eres un cuerpo, que el cuerpo es el templo de tu ser, pero tú, la conciencia, eres algo más. Eres eterno, eres inmortal, eres una chispa divina, eres luz, eres consciente. Pero tienes que despertar a esa realidad. Y el otro día que estuvo aquí Deepak Chopra, que dio una conferencia y se pasó más de una hora para demostrar que no somos el cuerpo, con muchas explicaciones científicas, y decía que el cuerpo, las células cambian muy a menudo, que las únicas células que no mueren, dijo algo interesante, las únicas células que no mueren son las cancerígenas, y por eso son cancerígenas. Todas nuestras células se renuevan, la piel se renueva, el estómago se renueva, todas las células del cuerpo se van renovando. Entonces, claro, si yo digo que soy el cuerpo, ¿qué cuerpo soy? ¿El de ahora, el de las 8 de la mañana, el de ayer o el de hace un año? Cuando el cuerpo va cambiando, quiere decir que la vida, la conciencia, el ser, es algo más que solo el cuerpo. Entonces, cuando ese ser está totalmente identificado con el cuerpo, lo sientes y lo vives todo muy a nivel corporal. Y entonces tus necesidades, tus búsquedas, todo lo intentas satisfacer a través de los órganos, de los sentidos del cuerpo. Y esa es una búsqueda de la plenitud muy limitada. porque nunca estás satisfecho, porque siempre quieres más. Entonces la plenitud, cuando empiezas a deshacerte de las diferentes capas del ego, que se vive como diferentes muertes, porque es como si una parte de tu personalidad a la que te has estado identificando se fuera muriendo, y dejas nacer ese ser brillante, ese ser espiritual, ese ser auténtico, ese ser que no necesita defenderse de nada. Es, soy así, porque tengo que defender mi opinión, mis cosas, mis ideas. Esto es mi punto de vista, ¿te parece bien? Bien, y si no también, pero no por eso yo dejo de valer más o menos. El ego necesita constantemente apreciación del otro, respeto del otro, consideración del otro, apoyo del otro, dependencia del otro y apegarse al otro. Entonces es un cambio de paradigma mental y de conciencia para poder alcanzar un estado en el que no necesitas defenderte de nada, que te protege tus buenas acciones, porque ahí hay otra cuestión que es la cuestión de la ley del karma, de la acción y la reacción. Según siembras, así cosecharás. Entonces cuando tú vas sembrando semillas positivas, sea lo que sea que te venga, tú lo aceptas y lo puedes transformar. Y eso te da una seguridad interna muy fuerte. Porque te das cuenta de que lo que realmente eres, nadie lo puede agredir. Podrán agredir el cuerpo, pero no mi verdadero ser. Y es ahí donde en la meditación, digamos que habría como tres pasos. Uno es entrar en el silencio. Hasta que no sepas silenciar la mente y calmar el cuerpo, no puedes meditar. Entonces uno es entrar en el silencio. Segundo es entrar en la meditación, en la que desde ese silencio puedes ver claramente quién soy y quién no soy. Porque durante el día realizamos muchos papeles diferentes. Por la mañana soy madre, luego soy secretaria, directora, dependiente, lo que sea, y luego soy amiga, y luego soy esposa, y luego soy tía, y luego soy abuela. Y es decir, que representas muchos papeles diferentes durante el día, y si te identificas a esos papeles, es como que ya de nuevo esperas apreciación, esperas algo del otro. El ego es el que tiene expectativas. Entonces en la meditación aprendes a desidentificarte con los roles que interpretas, que no quiere decir que no los interpretes, sino que los interpretas, pero desde un estado de observador desapegado. Es decir, emocionalmente no sufres por lo que sea que suceda. Es decir, captas, eres sensible, te das cuenta, pero no permites que tu ser consuma esa negatividad. Porque muchas veces consumimos negatividad y en eso realmente hemos de fortalecer nuestra mente. Porque de la misma manera que hay vibraciones de radios, vibraciones de televisión, ondas de móviles, o sea, cantidad de ondas y de los aviones y de la electricidad, o sea, hay una cantidad de campos magnéticos en los que vivimos, sobre todo en las grandes ciudades, que ya eso afecta a diferentes niveles. Pero además, ¿con qué pensamientos nos estamos rodeando y qué pensamientos generamos nosotros? Porque el poder del pensamiento es mucho más fuerte que esas otras ondas. Entonces, si todo el mundo está mandando al espacio ondas de negatividad, de pensamientos inútiles, de pensamientos innecesarios, superficiales, de odio, de rencor, de crítica, de juzgar al otro, todo eso es lo que nos rodea. Entonces, o fortalecemos nuestra mente, o seremos víctima de la enfermedad que más está incrementando, sobre todo en Europa, que son las enfermedades mentales y los desequilibrios mentales. Según una estadística de la OMS, Organización Mundial de la Salud, la depresión y las enfermedades mentales son las que más han incrementado en los últimos tiempos. Así que la meditación nos ayuda a fortalecer nuestra mente. Y normalmente una persona con ego que es arrogante y orgullosa parece muy fuerte, que aplasta a los demás, pero en el fondo esconde una gran debilidad. Y una persona humilde que parece sencilla, parece, en fin, que no parece tan fuerte, sin embargo tiene una gran fuerza. Porque el ego nos vuelve rígidos. Y entonces cuando un árbol es rígido y viene un huracán, se parte. Pero la humildad nos vuelve flexibles. Y cuando un árbol es flexible y pasa un huracán, simplemente se dobla, pasa el viento y luego se vuelve a poner recto. Y sigue viviendo. Entonces el ego nos vuelve rígidos y duros. Así que primero aprendemos a silenciar todo ese ruido interno. Y luego entramos en la meditación, en la que podemos despertar esa conciencia de quién soy. Y despertar implica, y ahora diré tres palabras en hindi, porque el lenguaje hindi es un lenguaje muy rico, que así como aquí en nuestro abecedario la A no quiere decir nada, la B no quiere decir nada, la C no quiere decir nada, en el abecedario hindú, indio, cada letra de por sí ya tiene un significado. Y la combinación de letras dice una palabra que tiene un significado muy profundo, que a veces no se puede traducir por una palabra, sino por varias. Entonces, cuando alcanzamos ese estado de meditación, nos volvemos yog-yukt, yukti-yukt y ras-yukt. Y ahora diré lo que quiere decir cada palabra. Yukt es precisión, es método. Yukti es método, yukt es precisión. Entonces, yog-yukt quiere decir que cuando tú estás unido con lo divino, con la energía de la verdad, con tu sabiduría innata, tu mente y tu intelecto funciona de una forma clara y precisa, y entonces tomas las decisiones adecuadas y por tanto cada acción que haces es yukti yukt, es precisa. Dices lo que tienes que decir de la forma que has de decir en el momento adecuado, porque muchas veces tienes cosas importantes que decir, pero las dices en el momento que no es el momento y a la persona que no está preparada en ese momento, por ejemplo. Entonces ahí hay algo que no es del todo preciso. Entonces, cuando entramos en un estado de meditación, nuestro estado se vuelve más yog-yukt, y entonces, cuando entramos en la acción, somos yukti-yukt. Y luego, nos volvemos ras-yukt, que quiere decir el que entiende los secretos de la acción del karma y el que entiende el significado de las cosas. Nos suceden muchas cosas en la vida que no entendemos por qué. Y como siempre culpamos al otro, no nos damos cuenta de lo que nos pasa. Por ejemplo, si yo estoy nervioso, estresado y acabo enfermo, porque mi marido tal, porque mi empresa tal, porque el ruido tal o por el no sé qué, yo no me estoy dando cuenta que ni el marido, ni la empresa, ni el ruido son realmente responsables. Soy yo que he permitido que esas personas, esas situaciones, esos trabajos, esas responsabilidades consuman mi ser. Pero yo lo he permitido porque yo no me he cuidado a mí mismo. Es como si vendiéramos nuestro ser, nuestra alma, nuestra mente a los demás, a las cosas, a las situaciones, y por tanto son culpables. Por tanto, yo no me estoy dando cuenta, no soy Rasyukt, no entiendo que soy yo responsable de cómo estoy. Y por tanto, soy yo responsable de cuidarme. Cada uno de nosotros. Lo que pasa que yo estoy hablando aquí de cuidar la mente, de cuidar el corazón, y no me refiero al corazón físico ni al corazón afectivo, sino al corazón del alma, del ser. El centro del ser, donde está la conciencia y desde ahí despierta. Si yo no cuido de estar despierto, si yo no abro la persiana de la ventana para que entre el sol, y luego tampoco cuido de mantener el cristal limpio, llegará un momento que veré todo de manchas y entonces me parecerá que lo de fuera está manchado, pero en realidad lo que está manchado es el cristal, porque no lo he cuidado. Entonces es saber abrir las persianas de nuestra conciencia para poder despertar, pero luego mantener ese estado de limpieza interior que está conectada con la intención y la motivación. ¿Qué intención tienes cuando haces las cosas? ¿Es una intención egoísta? ¿Es una intención de querer dominar al otro? ¿Es una intención de quererle impresionar, de querer que te aprecie? Así que para mantener el ser despierto y que sea yog-yukt, yukti-yukt y ras-yukt, es importante la meditación. Y luego de la meditación pasamos a la contemplación, que es ese estado de plenitud. O sea, diríamos, del silencio pasamos a la meditación y de la meditación a la contemplación, a un estado de dicha suprasensorial. Es una felicidad que no depende de los órganos de los sentidos. No depende de qué bueno esté el chocolate, o de qué bonito sea el paisaje que veo, o de qué bonita la música que escucho. Es decir, no depende de los órganos de los sentidos, de lo que veo, lo que del tacto, de lo que oigo o del gusto, sino que es una dicha suprasensorial. Mi alma sintoniza con la verdad de su ser. Y dice la Biblia, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué verdad y qué libertad? Porque solo en la libertad sentimos la plenitud. Y hoy en día estamos esclavizados por nuestro ego, por nuestros apegos, por nuestros impulsos, por nuestros hábitos, por nuestras creencias relacionadas con el cuerpo y lo físico, por nuestro pasado, nos pesa el pasado. Entonces, claro, estamos como atrapados y tenemos que salirnos de muchas jaulas. Jaulas de nuestro pasado, de nuestra conciencia, de nuestro egoísmo, de nuestra avaricia, de nuestros apegos. Así que para que haya ese estado de salirse de todas esas ataduras, de todas esas jaulas o cajas, primero hemos de querer. Porque el ego no se quiere morir y entonces patalea, sufre, se queja. Y hay algo que hemos de cuidar mucho, y es cómo razonamos y cómo racionalizamos las cosas. ¿Qué es la realidad? ¿La realidad es lo que ves con los sentidos? ¿O la realidad es lo que experimentas a través de los sentidos? ¿O la realidad es lo que tú crees que es? Y tu creencia acerca de lo que sea te hace pensar que es así. Por ejemplo, ¿cuántas veces alguien te explica algo Y antes de que termine, sí, sí, ya te entiendo, ya sé de qué va. Porque tú ya tienes algo pues, preconcebido sobre eso. Y luego resulta que no, que era otra cosa que te quería explicar. Y a ti te parece que lo ha, o sea, a ti te parece que lo has entendido. Y luego a la hora de la verdad resulta que no ha habido entendimiento. ¿Por qué? Porque con nuestras creencias teñimos lo que escuchamos, lo que vemos, y con nuestra percepción también. Entonces en Oriente se habla del tercer ojo. Percibe la realidad con el ojo de la sabiduría espiritual, no con los ojos físicos. De manera que estés despierto a lo que realmente es auténtico y lo que es real. Que seas consciente. Y que no nos dejemos llevar por los diferentes impulsos momentáneos, sino que podamos ser verdaderamente conscientes. Ser consciente, básicamente esta es la esencia, ¿no? Ser consciente, estar despierto, darte cuenta qué te pasa, darte cuenta de ello, parar y reflexionar, darte un tiempo para ti, para darte cuenta qué te está pasando y cómo estás. ¿Por qué estás estresado? ¿Por qué te dejas llevar por la tristeza, por el sufrimiento? ¿Y te alejas de brillar, de lo que realmente eres? De ese ser internamente valioso, potente. Y nos olvidamos de eso y nuestros ojos dejan de brillar. Pilar, a ver, se apaga el teléfono. Pues apagarlo. Así que, ¿qué sucede? Que nos dejamos influir por todo lo externo, nos dejamos influir por nuestros miedos internos, y nos dejamos influir por nuestro propio pasado. Y todo eso impide que brillemos, que seamos nosotros mismos. Y luego a veces no nos sentimos dignos de brillar. Brillar, ¿qué quiere decir? Es ser tú mismo, en tu plenitud. Que te sientas cómodo contigo mismo. Que te sientas bien, no tienes que justificar nada. No tienes que pretender nada, no tienes que poner cantidad de imágenes, o sea, de dar una imagen de que eres así o dar una imagen de que eres asá. Ser tú mismo. Y eso es lo que alcanzamos cuando nos vamos desprendiendo del ego. Ese estado de quietud de y de plenitud. Quietud que no quiere decir que no pasa nada, que no se mueve nada, sino una quietud en la que no hay la ansiedad, el nerviosismo ese interno, esa insatisfacción. Has superado ese estado de ansiedad, de insatisfacción, de nerviosismo. Y eso requiere de un conocimiento profundo de que somos creadores de la realidad, un conocimiento profundo de quién soy yo, un conocimiento profundo de quién es Dios, cuál es su papel en la historia de la humanidad y cuál es su papel en estos momentos, un conocimiento profundo de la situación actual, las causas de la crisis y la falta de valores, la violencia, y entender qué es lo que podemos realmente aportar y qué es lo que debemos aportar si no queremos que el sistema acabe consumiéndonos a todos y que colapsemos todos con él. Algunos tienen que ser ángeles para ayudar a salvar el barco. Y uno puede decir, bueno, los ángeles vienen del cielo. Yo digo, los ángeles están en la tierra y subirán al cielo, pero están en la tierra. Y depende de cada uno, pues, tener una conciencia más egoísta o una conciencia más angelical. Porque el ángel es el que sacrifica su ego por amor a la humanidad. Y ese sacrificio del ego, que es como dejar morir el yo limitado por amor a la humanidad, es un camino y una tarea muy hermosa. Muy hermosa porque vas abriendo puertas de tu conciencia, vas despertando a una conciencia más amplia y a una mente sin fronteras. Entonces, de la meditación pasar a la contemplación implica que tu ser está en ese estado como de comunión, unión con el todo, unión con la energía más pura del universo, unión contigo mismo. Hay armonía entre tu corazón, tu mente, tu alma, tu espíritu. Es decir, que vives esa armonía interna en la que te sientes totalmente realizado. Y ese estado es posible alcanzarlo, pero hemos de dedicar un tiempo cada día. Y tenemos que cultivar nuestro espíritu y soltar nuestras dependencias y quemar nuestro ego y nuestros hábitos creados por el egoísmo y la avaricia. Y la mejor hora es las horas tempranas de la mañana. Porque de la misma forma que la naturaleza despierta en el amanecer, los animales despiertan en el amanecer, pues si aprendemos a tener ese horario, a incorporarlo a nuestra vida, ir a dormir más temprano y despertar con el amanecer, y entonces meditar, o sea, en esos momentos hay más silencio, las mentes no están contaminando tanto el ambiente porque están dormidas la mayoría, y hay un ambiente más mágico para generar ese estado de meditación. Evidentemente, cualquier momento del día es bueno para meditar, pero si me preguntáis cuándo es mejor, pues la disciplina de levantarse temprano y antes de ponerse en la acción y hacerse el café y corriendo para aquí, corriendo para allá y corriendo al trabajo, un rato que te dedicas a ti mismo y tú eres importante porque tú es lo único que tienes seguro. Tú y tu ser, todo lo demás en cualquier momento puede desaparecer. Tus personas queridas, tus objetos queridos, tu trabajo, todo. Pero con quien estás y estarás toda tu vida es contigo mismo. Y si tú no te cuidas a ti mismo, ¿quién te cuidará? Y quizás te cuida alguien a nivel físico, pero a nivel mental y espiritual, tenemos que darnos ese tiempo y esa dedicación. Yo cuando me hice vegetariana a los 16 años, tuve muy claro que yo decidía la gasolina que le daba a este cuerpo y que yo no podía hacer daño a nadie dándome al cuerpo lo que yo consideraba que era más sano. No solo más sano, sino pues no participar con toda la violencia que implica comer carne. Aparte que no quiero ser una tumba que come cadáveres. Cuando comes carne y comes un cadáver y te lo metes dentro, entonces eres una tumba. No sé si visteis una entrevista de La Contra que salió en junio, que la hizo Imma Sanchis, pero ella me llamó para decirme, como sabe que soy vegetariana. Y se llamaba esto, ¿no? Que los cuerpos nos hemos convertido en tumbas. Era el título. Entonces puede sonar un poco fuerte, pero bueno. Es la realidad, ¿no? Se mata un animal y todo lo que hay detrás de eso para que se mate ese animal y todas las hormonas que se le dan y toda la adrenalina que segrega y luego pues eso lo fríes y te lo pones dentro. Pues yo en su día, cuando tuve suficiente fuerza para tomar la decisión por mí misma, pues tomé esa decisión en contra de toda la familia, todos los que me rodeaban, y en fin. Pero lo que quiero decir es que cuando tú sabes que cuidarte, hay algo que es importante, porque yo estaré en este cuerpo hasta que este cuerpo deje de funcionar, por tanto, yo sé, y desde que se me hice vegetariana, se me fueron los dolores de cabeza, el estreñimiento y un montón de otras cosas. Entonces, de la misma forma que en este cuerpo mando yo, pues en esta mente también mando yo, y lo mismo se aplica a cada uno de vosotros. Entonces, yo despertándome temprano no hago mal a nadie, pero me hago bien a mí, y haciéndome bien a mí, hago bien a la humanidad. Entonces, os digo esto como un ejemplo para que reflexionéis, porque muchas veces sacrificas tu beneficio personal por otras personas, y luego acabas mal, estresado, nervioso, agitado, enojado y dando portazos. Entonces, ¿qué beneficio ha habido? Así que pienso que es importante aprenderse a cuidar. Y de hecho, el próximo retiro que tenemos se llama Aprende a Cuidarte, que es este fin de semana que viene, no el otro. Pero es solo para aquellos que trabajan cuidando a los demás. O sea, que este en concreto es para profesionales de la salud. Médicos, personal de enfermería, técnicos, especialistas, terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, farmacéuticos y todos aquellos que están en el sistema, trabajando en el sistema sanitario. Pero, bueno, el tema es este, aprende a cuidarte. Y de hecho todos hemos de aprender a cuidarnos. Pero no de una forma egoísta, sino cuidar el alma, cuidar el espíritu, cuidar la mente. ¿Por qué permites que tu mente genere tantos pensamientos que no necesita? ¿Por qué permites que tu mente genere pensamientos débiles que te debilitan? Porque finalmente cada uno de nosotros generamos nuestros pensamientos, y si observamos, un solo pensamiento puede emerger felicidad. Y un solo pensamiento puede emerger sufrimiento y lágrimas. Un solo pensamiento tiene ese poder. Ahora, si tengo 15, 20, 50 pensamientos en 5 minutos que son débiles, claro, poco a poco, con mi propia mente, voy debilitándome y acabo deprimido, acabo sin energía, acabo sin ganas de hacer nada, acabo perezoso y acabo apático. Entonces, ¿qué hemos de cuidar tanto la mente? Y este es el arte y la ciencia del Raja Yoga, que es la base que se explica y se enseña en todos los centros de Brahma Kumaris del mundo, que es aprende a entender quién eres y a cuidar quién eres. Porque por mucho que cuide del cuerpo, yo por ejemplo me preparé para ser profesora de Hatha Yoga y tenía tanta flexibilidad, me ponía la rodilla por aquí detrás, estaba media hora boca abajo, encima de un pie, o sea, de verdad, el cuerpo súper flexible, ¿no? Tocaba el pie con la cabeza, en fin. Pero luego hubo una situación muy difícil que tuve que afrontar, y oye, ponerme la rodilla detrás de la cabeza no me ayudó a afrontarla. O sea, me ayudó a tener una disciplina, a tener una concentración, pero necesitas un conocimiento que te ayude a controlar tu mente para que no sea un caballo salvaje cuando sucede algo, y algo que te afecta o que te influye. Y necesitas también conocer la ley del karma y conocer todos esos aspectos que estaba diciendo, pues el ser, mi pasado, mi presente y mi futuro, conocer a Dios, conocer las bases para tener relaciones de armonía. Porque muchas veces no nos damos cuenta, y si criticamos, juzgamos, hablamos mal del otro, mentimos, etcétera, finalmente nuestras relaciones no son buenas, ¿no? O sea, aprender el arte de relacionarnos con nosotros mismos, empezando por ahí y luego con los demás. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta de lo que he explicado? ¿Está claro? ¿Estáis de acuerdo? vamos a cuidarnos más. Ya voy a proponer que se haga otro retiro para todos. Porque, ¿sí? ¿Os parece? Vale. Aprender a cuidar. Es que me gusta a mí ese título, ¿no? Es como que... Vale. Este es del 6 al 8 de octubre. Y es el Encuentro Nacional para Profesionales de la Salud. Porque en Brahma Kumaris tenemos diferentes áreas profesionales. Entonces, esto lo prepara el área de salud. Luego hay el área de artistas, en la que estoy yo más involucrada. Tenemos un retiro para artistas del Mediterráneo, que será en noviembre. Y el tema es las dimensiones de la creatividad. Si queréis información también os podemos dar. Y luego hay el área de la empresa. Y también hemos realizado diferentes proyectos con el área de la empresa, valores en la empresa, etcétera. Y luego pues el área de la educación, colaboramos en un proyecto que se llama Valores para Vivir, que es para profesionales de la educación. En fin, que no solo trabajamos para cuidarnos y alcanzar la plenitud personal, sino también para ayudar en las diferentes profesiones a que haya más valores y que podamos entre todos ir creando un mundo mejor, más habitable, más amigo, más amable, más humilde, más tierno, en el que no haya tanta violencia y podamos recuperar ese estado de belleza que cada uno de nosotros tiene y que parece que nos cubren no sé cuántas sombras. Entonces, despertar y en la luz y ya desaparecen las sombras. Y bueno, ya os he hablado al principio, pero para los que habéis llegado después, este CD que es nuevo, que lo está con la voz de Enrique y mi voz. O sea, hay algunos comentarios de un minuto grabados por mí y otros por él. Enrique ha dado aquí alguna conferencia, está en Andalucía y en Madrid. Y experimenta el poder de una mente calmada. Entonces hay un librito dentro que explica cómo puedes utilizar y participar en esta campaña de solo un minuto con la familia, en el trabajo, mientras andas, cómo puedes ser consciente de todo lo que en un minuto eres capaz de hacer. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, podemos hacer una meditación, si os parece. Vamos a apoyar los dos pies en el suelo. Si alguien se ha olvidado de apagar el móvil, por favor, ahora en estos 5 minutos, si lo podéis tener apagado. Entonces apoyamos los dos pies en el suelo. Si tenéis algo, el bolso o algo en las piernas, si lo podéis dejar, por si no, cuando os relajáis quizás se cae, dejar en el suelo. Y poner los hombros ligeramente para atrás, así en una rotación, para abrir bien los pulmones y así que entre el aire con facilidad. Y hacemos un par de inspiraciones profundas. Y al soltar el aire vamos soltando las tensiones. Dejamos los pies relajados. Relajamos las piernas. Y vamos relajando los órganos internos, el estómago, el vientre. Y vamos relajando las manos y los brazos. Yeah. relajamos los hombros y el cuello. La mandíbula, los ojos, dejamos la cara completamente relajada. Y enfocamos nuestra atención en el interior del centro de la frente. Ahí donde generamos pensamientos. Y enfocamos nuestra atención interior, visualizando cómo la energía se concentra en un punto. Y nos vamos alejando del mundo de la acción y del sonido. Atrás pensamientos sobre lo que sucedió o lo que tenga que pasar, y simplemente nos enfocamos en este momento presente. Soy un ser de paz. Soy un ser de amor. La energía de la paz y la serenidad. Este hermoso planeta. Y desde esa energía de amor conecto con el amor divino, con el amor incondicional y supremo, con ese punto de luz supremo, con esa energía que es amor. Experimento el gozo de ser y de liberarme de ataduras y y limitaciones, reconectando. Más allá de la materia, el ser incorpóreo que reside en la morada de la paz y el silencio, que mi alma y mi ser descanse en esta paz, en este silencio, en este amor. Me vuelvo consciente de este momento presente, que estoy aquí y ahora, compartiendo estos momentos de paz, soy consciente del cuerpo relajado y de la respiración. Dispongo a entrar de nuevo en acción, consciente que yo creo mi realidad y que soy dueño de mi propia mente. Esa paz, pienso en la paz y me dispongo a entrar de nuevo en la acción. Om, yo soy un alma, un ser consciente. Shanti, de paz. Om. Bueno, si alguien esta noche está despierto a la 1 de la madrugada, voy a hablar en Catalunya Radio en el programa de Una Nit a la Terra, de 1 a 2. Sí, a la 1, de 1 a 2. Si dormís, mejor, dormir como angelitos. Pero si alguien, en fin, trabaja por la noche o está despierto o conoce a alguien que está despierto, de 1, o sea, a la 1 y las noticias, pues a la 1 y 5 hasta las 2 es el programa de Una Nit a la Terra. Y el tema de hoy es la generosidad. Sobre la generosidad, porque de la revista Mente Sana, en la que he colaborado asiduamente, también me han pedido un artículo sobre la generosidad, así que vamos a hablar de generosidad. Y el miércoles que viene, que si todo va bien, pues también estaré con vosotros aquí, el miércoles que viene el tema es transformación de los hábitos mediante la meditación. Se entiende en los hábitos que uno quiera transformar, que son hábitos perjudiciales o hábitos negativos o hábitos de pensar demasiado o hábitos de pensar mal, en fin. Entonces, el tema del miércoles que viene es transformación de los hábitos mediante la plenitud. Así que muchas gracias y hasta pronto.